Y estamos, sí, mira, estamos en un momento muy duro. Vos decías recién, hacía rato que no se veía una medida así, y la verdad, hacía rato que no estábamos con estos niveles de desinversión, de caída salarial. Estamos atravesando la peor caída salarial, al menos de los últimos 40 años, de la recuperación de la democracia. Ni durante la hiperinflación, ni durante el 2001, nuestros salarios estuvieron en estos niveles. Por ejemplo, desde que asumió este gobierno, la diferencia entre la inflación acumulada y los aumentos salariales, hablo de diciembre a junio, es del 51%. O sea, la inflación fue un 51% más alta que los aumentos salariales que tuvimos. Esto nos lleva a la situación que hoy un docente sin antigüedad, pero de jornada completa, o sea, 40 horas semanales, 8 horas diarias, cobra 540 mil pesos. O sea, con 8 horas de trabajo tampoco tenés mucho margen para ir a buscar otras fuentes de ingreso, tampoco. Uh-huh. Y esto, bueno, nos lleva a la situación de que casi el 60% de la docencia universitaria cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza. Esto, por lo menos en los últimos 40 años, es inédito. La verdad, no sé si hay algún momento histórico en el que los sueldos nuestros han estado tan mal. Y mirá, en principio, como trabajadores, no podemos esperar más. Y además, esto digo no solo por cómo llevamos adelante nuestras vidas, sino que hay muchos compañeros que están renunciando, se están yendo a trabajar de otra cosa, algunos en el exterior. Y otros se están sobrecargando de otros trabajos, tapándose de laburo para poder llegar a fin de mes.
Sí, lo que baja la calidad, lo que baja la calidad educativa, está clarísimo.
Exactamente, cualquiera de estos dos escenarios tiene un impacto grande en lo que es la calidad académica, educativa.
Para ir
vos imaginate, uh-huh, un docente que da clase en un área muy específica, sobre una cosa muy específica, tenés que salir a buscar uno al otro día con el mismo nivel de formación, de experiencia, que además esté dispuesto a trabajar por un salario de pobreza. Es muy difícil. Entonces, hay cátedras vacías y esto recién empieza. Entonces, nosotros estamos viendo que si no salimos ya a defender el sistema universitario, probablemente mañana no tengamos un sistema universitario al cual defender. O sea, mucho más difícil darlo vuelta. O sea, necesitamos ponerle un freno ya a esto, y eso explica el porqué de la medida tan dura, que te digo, no es solo en la UNR, es una medida de fuerza nacional.
Sí, 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 lo sabemos. Federico, yo quiero ir parando en algunas cosas que vos me vas contando, porque sí, muchas veces la idea es buscarle una vuelta o meterle una vuelta de rosca a la tradicional nota en la que uno abre un micrófono para que el gremio cuente los problemas que tiene o qué tipo de actividades hace, ¿no? Sí. Y que la gente pueda pensar y después sacar sus conclusiones. Estar o no de acuerdo, no interesa. Eso lo define, okay, cada uno. Pero digo, recién vos marcabas dos cosas. Primero, yo lo que quiero marcar es esto. ¿Cuál es la diferencia que vos encontrás? COAD reclamaba con el gobierno de Alberto Fernández. Muchísimo. Hemos, sí, hecho un montón de notas con Beatriz, con vos. Uh-huh. Es decir, no estaban de acuerdo, no estaban conformes, y la tremenda inflación que teníamos con Alberto Fernández les licuaba los salarios. ¿Por qué ahora están peor? ¿Qué es lo que vos notás? Digamos, si vos tenés que poner una balanza, estamos sentados en el comedor de tu casa y tenemos que buscarle, decir, bueno, comparame aquella época con esta. Ya teníamos un 300 de inflación, ahora la inflación sería un poco más baja o estaría bajando, pero ¿qué es lo que pasa? Ni siquiera se pueden sentar a negociar. ¿A dónde está el problema?
Mira, primero, en cuanto a resultados, sí, si bien la inflación era más alta, sí, los aumentos acompañaban un poco más. O sea, hemos perdido salario también durante el gobierno de Alberto Fernández, esto hay que decirlo. Hemos perdido alrededor de 4 o 5% durante los 4 años del gobierno, ¿no? Ya habíamos perdido un 30% durante el gobierno de Macri, perdimos un 4 o 5% más durante el gobierno de Alberto Fernández, y ahora, en estos 6-7 meses de gobierno de Milei, la caída es lo que te decía antes, ¿no? Tenemos una brecha de 51% entre aumento e inflación.
Y si la inflación ahora es más baja, pero la caída es mucho más alta, ¿qué quiere decir? ¿Que no les ustedes están cobrando lo mismo que el año pasado?
No, mirá, la inflación fue de un 120 y pico por ciento de diciembre a esta parte, y el aumento fue de un 70%. ahí está la diferencia, ¿no? O sea, lo que es que los aumentos son mucho más bajos,
claro,
que lo que sube la inflación. O sea, antes había, si bien llegaba por ahí tarde, estaba 2-3 meses que perdía, llegaba el aumento y más o menos te emparejaba. Eso explica por qué la caída no era tanto. El tema es que había un ámbito paritario a donde ir a discutirlo. Ahora acá, a veces, por una cuestión formal nomás, convocan los sectores de los gremios docentes y no docentes, le muestran, mirá, nosotros perdimos este salario, qué sé yo, y ellos por ahí necesitas un 40% de aumento para equiparar como estaba en noviembre, que tampoco estábamos en una fiesta en noviembre, ni mucho menos. Y dicen, bueno, no, ¿sabes? Te voy a dar un 3.
Y eso es lo que eso les ofrecieron esta semana.
Claro, después que se anunciaron las medidas de fuerza a nivel nacional, convocan a una paritaria que hacía muchísimo que no lo hacían, entonces se abrió alguna expectativa, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Quieren destrabar el conflicto? Ofrecieron 3% para el mes que viene y 2% para el otro. O sea, no llega ni a cubrir la inflación de esos 2 meses que te estoy nombrando. Entonces, lejos de recuperar, esa propuesta que nos hacen, nos están proponiendo profundizar el problema salarial. Sí, porque son 2 meses más que el aumento va a ser por debajo de la inflación.
Está claro que suena a tomada de pelo el aumento que les ofrecieron. Ahora, voy al otro punto que me hizo ruido recién. Sí. 540 lucas por mes de bolsillo, un docente que entra a la facultad a dar clases. A ver, yo quiero aclarar esto. Un docente que es un universitario recibido.
Sí, por supuesto.
Con todo respeto a todo el mundo, porque todos los trabajos son valorables, es una persona que tiene un trabajo jerarquizado porque estudió y se recibió, y eso no hay que negarlo. 540 lucas laburando de 7 de la mañana a 12 del mediodía, por ejemplo, dando clases todo el día.
No, 8 horas, jornada de 8 horas.
8 horas reloj, no 8 horas cátedra.
Sí, son... viste, en la universidad tenés dedicaciones. Tenés la dedicación simple, que son 10 horas, semi-exclusiva, que son 20, y exclusiva, que son 40 semanales. Nosotros, para hacer la comparación, para poder comparar con el salario de otro trabajador, tomamos siempre la dedicación exclusiva, que son 8 horas diarias.
Sí. Ah, pero 8 horas de reloj. Pensé que eran 8 horas cátedra.
Sí. Eso incluye todo. Dar clase, investigar, hacer extensión, todas las funciones que tiene un docente en la universidad.
Y de lunes a viernes, dando 8 horas por día, cobran 540 mil pesos de bolsillo.
Exactamente. Esa es la situación.
Eso un docente que recién arranca. ¿Cómo es? Vamos a explicar.
Sin antigüedad.
Un universidad, no sé, un biotecnólogo que empieza a dar clases en la universidad, el primer año cobra eso.
Exactamente.
Claro, no hay ninguna chance de que quiera ser docente.
Así es, vos te imaginás lo que es vivir con 500 mil pesos en este país, en este momento.
Vos
pagaste el alquiler o alimentás a tu familia. Estamos hablando que estamos sobreviviendo, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. La situación realmente es crítica. Y esto también son las cuestiones que discutimos con los estudiantes, que hoy van a estar en la plaza con nosotros también. Es que, porque también estamos cuidando el futuro de ellos y el banco en el cual ellos están estudiando. Porque no sabemos si el año que viene con qué universidad nos vamos a encontrar si no hacemos nada, ¿no? Puede ser una universidad arancelada, con docentes que no estén formados, porque la verdad, cada vez menos quieren trabajar en estas condiciones. Una universidad con cupo. Y además, también decimos, si esto no cambia, ¿a dónde van a ir a trabajar los profesionales que nosotros estamos formando en este momento, el día de mañana? A la docencia, probablemente no, porque no van a querer ser pobres.
Ni a palos.
Investigación, están cerrando todo lo que es investigación. Al sector privado, en los últimos 6 meses cerraron 10.000 pymes. Tampoco hay trabajo en el ámbito privado. Entonces, si no cambiamos esto, o sea, van a tener un título bajo el brazo probablemente, pero ¿a dónde van a ir a trabajar después?
Sí, bueno, pero va en detrimento. Está claro que el salario no alcanza, no es necesario ser economista para darse cuenta que es muy bajo. Ese ejemplo que recién dimos a conocer, habrá otros que por la antigüedad pueden estar un poquitito más tranqui, pero igual, más allá de eso, sabemos que la mayoría de los docentes necesitan convivir con alguien que también aporte a la economía del hogar, porque solos no pueden. Eso por un lado, y por el otro, va en detrimento de la calidad educativa que decimos necesitar tener en la Argentina, ¿no? Es decir, un docente que cobra eso seguramente tiene otro laburo extra, por ende no va a llegar de la misma manera a preparar una clase. Y eso no va en detrimento de lo que le brinda a los alumnos cuando está adelante, ¿no?
No, claro, aparte, mirá, hubo gente que ha perdido la vida, que la han asesinado por pelear por una jornada de 8 horas, de una jornada laboral de 8 horas. Entonces estamos frente a un esquema que con 8 horas diarias no te alcanza. Entonces tenés que trabajar 12. Que realmente, ¿en qué tiempo vivís, no? 8 dormís, 12 laburás. ¿En qué momento pasa la vida de cada uno?
Sí, con eso puntualmente, Federico, yo siempre trato de llevar las cosas a la realidad. A nadie le alcanza con, digamos, a ver, y no lo estoy emparejando porque voy en contra de lo que te dije antes. La mayoría de la gente, en la mayoría de las profesiones de los laburos o de los oficios, labura más de 8 horas por día. Hay mucha gente que labura más de 8 horas por día. A mí me pasa y nos pasa a todos. En el caso puntual de la docencia, lo que yo quiero marcar es que más de 8 horas por día para un docente, lo que está baja la calidad educativa principalmente. Es decir, no podemos pedir que eduquen de la misma manera a nuestros estudiantes universitarios cuando, si salen de 8 horas de dar clase, después tienen que laburar 6 horas más en un maxi kiosco, qué sé yo, para poder llegar a fin de mes, ¿no?
Sí. Igual yo no digo yo, porque estamos hablando de la situación puntual de la docencia universitaria, pero por supuesto no se me escapa que todo el universo de trabajadores la estamos pasando muy mal. Pero bueno, digo, no deberíamos tener que trabajar más de 8 horas, sobre todo con las grandes luchas obreras que ha habido en ese sentido, ¿no? Que decían 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para estar con la familia o para vivir. Uh-huh. Igual te digo, más allá de eso, nosotros, porque esto por ahí mucha gente no lo sabe, cada 5 años tenemos que revalidar nuestro puesto. Cada 5 años se nos evalúa. Vos tenés que demostrar con papeles, certificado con resoluciones ministeriales, todo. Tenés que acreditar tu formación. ¿En qué te formaste durante esos 5 años? ¿Qué curso hiciste? ¿Si investigaste? ¿Qué publicaciones hiciste? ¿Si hiciste extensión? Tenés que dar cuenta de todo tu trabajo. Si te da negativa la evaluación, perdés tu puesto de trabajo. Entonces, digo, también en un esquema en el que estás laburando 12, 13 horas por día, ¿en qué momento vas a hacer capacitaciones? ¿En qué momento te vas a formar?
No hay forma. Uh-huh. Está por demás de claro. Federico, ustedes, novedades, más allá de esa oferta del 3 y el 2%, que obviamente rechazaron, no hay nada, ¿no?
Por ahora no hay nada. Así que, bueno, la medida de fuerza se sostiene, y lo que decidió la Asamblea es que cuando termine esta medida de fuerza, ya será la semana que viene, habrá una nueva Asamblea para hacer un balance sobre cómo fue esta semana de paro, cómo seguimos. También tenemos reuniones nacionales. Mañana hay un plenario de secretarios generales de CONADU, que es donde está COAD. Estamos permanentemente hablando con otros sindicatos universitarios. La situación realmente es crítica, está peligrando la universidad pública. Y no estoy siendo exagerado, no estoy tirando un zócalo para conmover. Esa es la realidad. Y no estamos dispuestos a que desaparezca la universidad, y vamos a dar las peleas hasta las últimas consecuencias.
Uh-huh. Hoy la medida de fuerza, me decías, Plaza Montenegro, hacé la invitación, hay mucha gente que así le viaja a Rosario todo el tiempo, así que tranquilamente pueden participar aquellos que estén. ¿A qué hora es? ¿Cómo lo organizan?
Sí, vamos a estar a partir de las 11 en la Plaza Montenegro. Uh-huh. Organizamos la actividad junto con las agrupaciones estudiantiles de la UNR, también junto a otros sindicatos de la docencia. Va a estar AMSAFE de Rosario, uh-huh, AMSAFE Provincial, SADOP, ATE, Sindicato de Prensa, Aceitero, va a haber otro colectivo de trabajadores, porque entendemos que la lucha es la misma. Vamos a estar haciendo una clase pública sobre las luchas docentes y estudiantiles del 83 a esta parte. Vamos a estar volanteando, vamos a estar, de cara a la sociedad, explicando cuál es nuestra situación. Va a haber una olla popular, porque tampoco no somos ajenos al hambre que está sintiendo en este momento nuestro pueblo. Mientras Petovelo acumula alimentos en un depósito, nosotros decidimos salir a dar una mano con lo que podemos. Cualquiera que esté por ahí cerca y quiera ir a comer un plato de comida, se puede arrimar, vamos a estar con la olla popular. Y vamos a estar eso, junto con otro colectivo de trabajadores y el movimiento estudiantil, defendiendo la universidad pública.
Bien, Federico, siguen hasta el viernes, el lunes vuelven a dar clases, así sería.
Exactamente.